Lo leemos en esa versión, ¿qué le parece? En el nombre, pero le cambian, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Que los viejos, ay, ¿cómo les llama? Los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las viejas, asimismo, se distingan en porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios, no sea blasfemada. Amén. Vamos a ver esos cinco versículos. Gracias Dios, soberano Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, tú estás lleno de gloria y de majestad y tú nos amas a todos, desde nuestros abuelitos, padres, madres, hijos, nietos, bisnietos. Señor, tú hiciste la creación y te deleitas en ella. Dios, en este día que tú nos has dado para adorarte a ti, para agradecer por las vidas de nuestros padres, nuestras madres y a las madres por habernos dado a luz a los hijos y a las hijas, aquí estamos todos reunidos en tu presencia. Ayúdanos a hablar la palabra, Dios mío, sana, adornada con gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se han adornado, se han cambiado? Y, bueno, no digo se han bañado, tal vez algunos no. Y se hayan bañado para venir aquí. Pero tratamos de alguna manera de adornarnos, ¿verdad? Como quiera, antes de venirnos, pues vernos en el espejo por ahí, ¿no? Y ver, o sea, tenemos algún pelito por ahí parado. Bueno, alabado Dios, ¿cómo embellecer su hogar? Pero podemos ponerle cómo embellecer su vida. ¿Cómo embellecer su familia, su matrimonio? ¿Cómo tener esas florecitas en nosotros y que huélamos precioso? Gloria a Dios. Miren, es posible vivir en una gran mansión, grande, bien lujosa, con muchas habitaciones, esconderse ahí y sin embargo tener un hogar feo. Y no que huela mal, sino feo. Dice el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Estamos hablando de hablar correctamente, de vivir bien, correctamente. Mire, ¿por qué? Estar de acuerdo significa embellecer algo. Vamos a tratar de hablar conforme a la palabra de Dios, pero también nuestra vida que esté de acuerdo a cómo hablamos. Por ejemplo, cuando usted... bueno, digamos los que son casados, que su esposa se compra un vestido o usted le regala uno a ella y le dice, este vestido está de acuerdo contigo, te queda bien, va de acuerdo a tu personalidad, está bien cambiada. O un traje también en un hombre, pero mayormente se galantea a las mujeres, ¿no? Bueno, Pablo está diciendo aquí de la sana doctrina que hay que hablar algo hermoso, algo verdadero. Yo siempre he dicho que hay que hablar bíblicamente y luego Pablo nos dice que de acuerdo a la sana doctrina. Aquí parece que embellecer la palabra de Dios se da una referencia, ya ve que está en el griego y luego arameo. Bueno, arameo es como se hablaba, pero se escribió en griego. Parece que embellecer habla de cosméticos, de esos que se echa la mujer, ¿no? Alabado Dios. Cosméticos, ¿por qué? La idea es usar la palabra de Dios y adornar la doctrina con gracia de Dios, claro. Uno puede hacer de la verdad algo muy feo o algo muy hermoso. Hay unas personas que dicen tantas mentiras y tantas que ya no se las creen. Pero hay veces que ya ni ellos mismos se las creen. Eso es lo más feo, ¿no? Entonces, de la verdad, se puede hacer algo hermoso o algo muy feo. Entonces, personas también que usan la Biblia como un garrote y no como una espada. A dar biblazos, tenga y téngale, y usted es del diablo y se va al infierno. Cuando dice Dios le ama. Mire, acepte al Señor. O sea, Dios es paciente, no quiere que usted se pierda. Entonces, saber hablar la palabra de Dios. Entonces, así que debemos hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina, adornando, o sea, lo espiritual, a lo espiritual, lo carnal, a lo carnal. Cuando hablemos de cosméticos físicos, pues hablamos. Pero cuando adornemos la doctrina, hablamos de lo espiritual. Entonces, hoy tenemos una generación que ha perdido sus amarraduras, especialmente la juventud. Y por eso debemos tener nosotros programas para niños. Alguien necesita enseñar de nuevo la instrucción a los niños, no solamente entretenerlos. mientras son niños, porque la generación es como una barca a la deriva, que va por el mar y se va, dobla los brazos y se va, se lo lleva la corriente. Y ya se alejó 50, 70 millas de la playa. Se durmió. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque a veces nos estamos ahogando en un mar de información. Ve ahorita la tecnología. Cada joven con su celular. Antes yo tenía devocionales, Biblias, convenios, concordancias, todo. Y ahora pura en el teléfono está todo. Se mete uno al Google y ahí está todo, ¿no? Bueno, pero hoy para los matrimonios, para los hogares, se hacen seminarios, se hacen conferencias, encuentros matrimoniales y consejería. Y parece que siempre se está aprendiendo sin tener nunca la capacidad para comprender realmente la verdad. Pablo dijo una vez, hay mujercillas que entran y salen de casas hablando cuando se chismea y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, pero también los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque francamente todas estas cosas no están basadas en la palabra de Dios. Es bueno ir a conferencias y charlas de la Biblia, pero lo primero es el hogar, llevarse bien con su pareja, mutuamente uno con el otro. Hay muchas cosas en la actualidad que deben, que muchas denominaciones, por ejemplo, se debaten y tiene que haber un estándar sin el cual usted y yo observaremos la muerte misma del matrimonio. Tenemos que hacer cambios, empezando desde casa. Como creyentes, tenemos un verdadero enemigo en el mundo como inmoralidad, adulterio, homosexualidad, abortos, feminismo, o ¿cómo se dice? Feminismo, sí, ¿verdad? Y radical, por cierto, delincuencias juveniles, relación sexual, crímenes y etcétera, etcétera, o sea, borracheras, orgías, tanta cosa. Entonces, son enemigos de la sociedad. Entonces, nos enfrentamos a algo verdaderamente terrible y todas estas cosas son, mire, hilos de un cordón que se va deshilando. Rápidamente le saca una hebra y se va deshilando, mayormente los matrimonios. Entonces vamos a ver primero, quiero darles unas instrucciones conforme a la palabra, cómo hermosear el hogar. Y lo primero que habla aquí dice, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor que es la paciencia. Empieza como hablando a los ancianos, o sea, a los varones, a los viejitos. Y hoy, bueno, aunque la Biblia habla de un anciano, cuando un anciano es piadoso, es consejero, es un ancianito que tiene, como dice la Biblia, dice que su pelo es canoso, es la gloria de él, corona de la creación, ¿verdad? Gloria del anciano, su sabiduría, y es consejero. Qué bonito que se envejecen con gracia los ancianitos. Pero por otro lado, cuando los ancianitos no conocen de Dios, Satanás no quiere ancianos felices, que ellos son renegados, que son malcriados y que enseñan a fumar a sus hijitos y todo eso. Qué feo un anciano así, ¿no? Pero vamos a dejar a los ancianitos, queremos que envejezcan mejor con gracia. Amén. Más bien vamos a hablar de las ancianas. Verso 2, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Como que habla en esta lista más Pablo a Tito de la anciana, más bien de la mujer anciana. Y las mujeres jóvenes también. Entonces vamos a ver, lo primero que voy a ver, cómo embellecer el hogar. Vamos a ver el legado que ella, que las mujeres, que las ancianas o madres jóvenes, no le hacen. El legado que la mujer debe dejar en sus hijos y en sus nietos. El versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahí dice no a mucho vino, ¿verdad? Y ahí muchas se agarran para tomar algo de vino. Bueno, ella debe ser enseñar a los hijos pequeños y dar buen ejemplo. Las mujeres jóvenes deben ser santas y hablar de una forma prudente y debe ser un estilo de vida que ellas se conduzcan así. Yo no sé cuántas mujeres santas conoce usted. ¿Cuántas? A ver. Yo conozco al menos una. Me casé con ella. Alabado Dios. Mi esposa es de un porte santo y tiene, yo le decía ayer a algunas hermanas que tiene alto discernimiento. Ella discierne muy bien el bien y el mal. Y para mí es santa. O sea, tengo mi madre también, ¿verdad? Alabado Dios, que yo creo que todavía ella se le sale por ahí una que otra, ¿no? Pero alabado Dios, mi esposa, ella, ahí la llevamos con ella. Entonces, mire, los eruditos, estas palabras, santa, como que he sacado de los sacerdotes que se metían al tabernáculo en tiempo de Moisés. Hasta acá se metía el sumo sacerdote, se ponía sus mantos y quemaba incienso, unas varitas que usan en la yoga. Alabado Dios, parecida, ¿no? Y cuando salía el sumo sacerdote, usted podía oler la fragancia del aroma del incienso, sus vestiduras y todo, porque había quemado incienso a Dios. Pero esto, el incienso nos habla de las oraciones. Una persona que es santa, es apartada del mal, dice que ora a Dios y suben sus oraciones en aroma y Dios huele. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué aroma! Está embelleciendo su vida. ¡Qué fragancia me llega de esa mujer tan santa o de ese hombre! Entonces yo por eso le digo que yo tengo una mujer así. Entonces hay personas que su sola presencia despide un aroma especial. Me refiero al perfume de Dios en ellas. O sea, es la gracia que tienen que llega esa persona ahí, como va vestida o como va peinada, como cuando habla, tiene cierta gracia y dice, qué agradable. Llegan a un restaurante, a una sala, se sirven, se sientan, y dice, qué agradable. Y muchas usan un perfume también, Eternity, o algo, ¿verdad? Que también eso les ayuda, ¿no? Bueno, eso es hablando del cuerpo, alabado Dios. Pero tienen santidad en su estilo de vida, tienden a ser piadosas en su manera de hablar, de vestir, de todo, alabado Dios. Entonces dice que no son calumniadoras. Qué hermoso adorna la vida la mujer así. Estamos hablando de la mujer, ¿no? No son diseminadoras de escándalos. No actúan, o sea, no acusan a nadie falsamente. Son mujeres castas, sujetas. ¿Por qué? Porque un chisme, una calumnia, es una enfermedad que con el paso del tiempo daña un hogar, y un hogar así no es santo. Hay un hogar que es un infierno, ¿no? Y muchos hombres, no me refiero aquí, sino he oído que no quieren llegar a su casa. Tiene una mujer muy brava y todo, muy ingeniosa, ¿no? Bueno, pero aquí no hay. Entonces, cierta mujer, mire, estaba hablando acerca de cuando ella fuera al cielo, dijo, ay, ¿cómo será el cielo? Cuando yo vaya al cielo, ¿cómo le haré para ponerme mi bata sobre las alas? Y otra, una amiga que la estaba oyendo, le dijo, ¿sabes qué? Más bien debería de preocuparte cómo ponerte tu sombrero sobre tus cuernos. Alabado Dios. Entonces, cuando uno calumniamos falsamente, o sea, cuando hablamos con sarcasmo y eso, bueno, ellos estaban, yo creo, vacilando, se llevaban, ¿no? Cuando acusamos falsamente, se vuelve uno exactamente como Satanás. Pero la Biblia dice que su porte, no calumniadoras, verso 3, no esclavas del vino, maestras del bien. Pues muchas personas dicen, bueno, pues puedo tomar algo de vino, porque ahí dice no mucho vino. Bueno, esta es una expresión idiomática que dice que debe uno abstenerse totalmente de vino cuando dice no mucho vino. Recuerde, está escrito en el griego, es que tiene que abstenerse. Y si usted es santo o santa, no creo que vaya a estar tomando más adelante en una taberna por ahí. Entonces es absolutamente abstenerse del vino. Yo cuando no conocía al Señor tomaba algo de vino, algo de cerveza. Yo decía que poquito, pero hoy nada de poquito, nada. Estoy apartado completamente, alabado Dios, de eso. Entonces, en griego también es mantenerse alejado de la bebida. Entonces, aquí aunque no se menciona, escuche bien, dice, bueno, pues ahí dice de vino. Aunque no se menciona el cigarrillo, la droga o cualquier otra droga o algo, un adictivo que sea, está incluido. Recuerde que aquello que lo esclaviza se vuelve su amo cruel suyo. Alguien puede ser esclavo de no solamente del vino, de un cigarrillo, sino del sexo o de apuestas. Y una apuesta en sí, aunque es lícita, es ilícita, porque el que va a ganar, gana el dinero de todos. Nomás uno gana y se lleva el dinero de todititos. O sea, totalmente, una apuesta, la lotería, todo eso. Entonces, usted puede tener una adicción hasta a los gallos, a los caballos, o a la televisión, al celular. Alabado Dios. Entonces Dios dice que las ancianas, alabado Dios, bueno, el versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijas. Entonces es la anciana la que enseña a las jovencitas mayormente, o a las mujeres jóvenes de las congregaciones. Ellas son, no son los mensajes que recibimos nosotros en el Facebook, ni son también los programas de televisión con esas mujeres por ahí, o las telenovelas, que muchas también tienen cierto, hasta brujería tienen por ahí, muchos programas de esos. No son esos programas, ni tampoco los colegios, las universidades, porque ahí se enseña, o sea, cultura, filosofías, se enseña otra cosa, pero no preceptos morales, bíblicos. Entonces vemos, el versículo 5 también dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Ahora, aquí, la palabra buena, aquí conlleva la idea de valores familiares. Una mujer que es buena, que es prudente, lo que el mundo necesita en la actualidad son mujeres piadosas, madres que enseñen a jovencitas mayormente a ser buenas amas de casa. Muchas jóvenes modernas, miren, se casan y saben muy poquito del quehacer doméstico. O sea, estamos hablando de las jovencitas, claro que los jovencitos también, ¿verdad? Pero de ellas, muchas de ellas gastan mucho dinero en su boda, en vestidos, en viajes, y muy poquito en recetas de comida. Y antes yo me acuerdo que hoy hay paquetes, ¿no? Vámonos a, bueno, Hawái, ahorita hay terremoto, ¿no? Hay terremoto, ¿no? Pero vámonos a Cancún, hay paquetes de 600, 800 dólares en la red, y para 12, digo, wow, está tentador, ahí si uno hasta a Cancún o para allá a las playas. Cuando uno, hay mucha información, cuando uno puede ir, antes íbamos al monte, íbamos al llano, íbamos a caminar al río, o sea, a los cerquitas, no teníamos que pagar hotel. Pero hoy se gasta mucho en esas cosas, hay mucha opulencia y poquito en la cocina, pero muy poco o nada en preparar alimentos. Y algunas ni siquiera saben cocinar, no saben ni la receta de preparar cubitos de hielo. ¿Saben que yo sí sé esa receta? Esa se prepara con H, ¿cómo es la receta del agua? H2O. H2O, alabado Dios, ni yo me la sabía, pues. Entonces, es agarrar agua líquida y echar en cositas, recipientes de plástico, de metal, y meterlos a la hielera para que se haga sólido. Y una vez que se hace sólido, se le echa a la boca a usted y se le derrite. Bueno, esa es la receta. Lo segundo, o sea, ese es el legado que la mujer tiene que dejar, especialmente a las más jóvenes, a sus hijitas y a sus nietas. Pero lo segundo es que ella tiene que aprender a amar. ¿A quién? A sus hijas, a sus hijitos y a sus nietos. Desde el verso 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes y amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, esto de amar se oye tal vez medio cursi, o mucha gente no se deje amar, pero en ellas no. ¿Por qué? Mire, amar a sus hijos, algunos dirán, bueno, ¿tiene algo en especial a amar a los hijos o a las hijitas? Muchísimo especial. Hay tres cosas al menos aquí que usted puede hacer. Usted puede decirles, puede tocarles y puede enseñarles. Vamos a ver esas tres cosas por partes. Puede, por ejemplo, decirles, alabado Dios, en el sentido de cuando usted les va a decir, decirles, dígales seguido que les ama. No piense que alguna sola vez cuando es su happy birthday que nacieron, o que les ama, o que se graduaron de la escuela, ay hijito, eres bonito, me escribió una carta, yo te amo. Una sola vez no basta, no es suficiente. Y luego que usted les dice eso varias veces, se dice que para que una mujer, o sea esposa de su esposo, subsista o esté tranquila, hay que decirle 12 veces, de 12, parece que a 20 y tantas veces que le amo, ay labio, mi hija, mami, te amo. ¿Se imagina? Y a veces estamos raquíticos los esposos en eso. Pero las mamás es a los hijitos, ay hijo, mira te amo, mira mi hijita y todo eso. Y abráceles, o sea, béseles, acarícieles a sus hijos, independientemente si ellos quieren o no. Le decía yo a las hermanas que hay veces son rescaldosos los hijitos o las hijitas, ¿no? Ya cuando están grandecitas, no se dejan acariciar, abrazar. Alabado Dios. Bueno, y hay que aprovechar mayormente las mujeres cuando las peinan, cuando las abrazan, acarícielas, denle masajitos ahí, eso ayuda muchísimo. Y luego, ¿por qué? Porque el amoroso contacto físico crea lazos maternales que tienen repercusiones positivas y duraderas. A una muchachita que se le abrazan en su casa, que se le da mucho amor, no tan fácil va a buscar un amor muy temprano allá afuera, no va a buscar que la abracen, que la piropen allá afuera. Crea lazos maternales duraderos Y tercero, enséñele. ¿Qué? Mire, cada día usted le va a enseñar, dice Isaías, no deje esa cita, Isaías 28:10, dice, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y otro poquito allá. Usted les va a enseñar, le va a recordar tiempo antiguo cuando salían por el camino, cuando regresaban, tiempo moderno cuando va en el carro, cuando viaja, cuando va a la mall, cuando regresa de la Walmart. O sea, enséñales cuando está comiendo. Alabado Dios. Entonces, ¿sabía que muchos pelófilos proceden de una familia abusiva? Una de las más grandes necesidades, miren, nuestros días es de madres y abuelitas que amen a sus hijos y a sus nietos. Y los radicales, o más bien las radicales, son mujeres, las radicales feministas, ellas enseñan a las mujeres modernas que lo más importante para ellas es su cuerpo, es su figura, su profesión, que las cosas materiales son más importantes que ser simplemente una ama de casa, lo material que es más importante. La otra vez estaba con mi esposa comiendo y a veces escucho algo de negocios y estaba por ahí una persona, ni recuerdo su nombre, y estaba diciendo que ay, que si tú eres casado y tu esposa te impide esto, que tú triunfes y eso, déjala o divórciate. O sea, estaba dando más énfasis en su carrera, en lo profesional, en los negocios, que en la esposa. Digo yo, wow, digo, ya pagué eso. Qué valores, ¿no? Entonces, Salmo 127:3 dice, herencia, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima, el fruto de tu vientre. Es valioso un hijo, una hija, un nieto, es de alta estima, de alto valor, es lo más grande después de Dios para nosotros. Pero hoy tenemos una generación que mira a los hijos como cargas, como estorbos y no como bendiciones. ¡Ay, qué estorbo me eres! Eres bien enfadoso y usted se ha escuchado que mamás que matan a sus bebés. O sea, porque no paró de llorar, llori, lo agarran y lo avientan, lo patean y hasta lo ahorcan, se deshacen de él. Y si es un padrastro feo, de esos que se juntan por interés y todo eso, ¿qué va a querer? Casos que escucha uno que los ahogan, los empujan, los lanzan al vacío. No se casen con hombres ogros así, ni las mujeres, ni los hombres con mujeres así, que no van a valorar sus hijos. Hay algo terrible y diabólico cuando se asesinan también a esos bebecitos en el vientre de la madre. Fíjese que el lugar más seguro para un bebito, sea niñito o niñita, es el vientre de la mamá. Es lo más seguro. Pero sin embargo, es el lugar más peligroso para muchos de ellos. Y eso a mí me entristece el corazón. Entonces, vamos a ver que hay una paradoja. Hay mujeres que quieren tener hijos y que no pueden concebirlos. Y si nosotros buscamos, por ejemplo, en el caso de las mujeres bíblicas, en la Biblia hay mujeres que han sido de bendición y sus hijos o sus hijas en generaciones que han tenido un impacto en las vidas. Por ejemplo, en la Biblia hay mujeres como Sara, la mujer de Abraham, que era estéril, y muchas de ellas fueron de edad. Ella tardó 90 años y no podía tener hijos. Y oraron juntamente con su esposo Abraham a Dios y Dios les dio a Isaac. Hay otra mujer que se llama Raquel, la mujer de Jacob, alabado Dios, también era estéril. Y ella oró, ¿sabe cómo dijo? Oh Dios, dame hijos y si no me muero. Fíjate nomás las ganas que tenía de dar un hijo, alabado Dios. Y ella, ¿sabe a quién dio? A José, uno de los más grandes gobernantes de Egipto. Sí, hablando, y bíblicamente el más grande. Ruth dio a luz a Obed, abuela de David, el rey más grande de Israel, y de ese linaje vino Jesús, o el Mesías, el Cristo, de ella. Elizabeth, ya en el Nuevo Testamento, era una anciana también, que dio a luz a Juan el Bautista. Y Jesús dijo de Juan el Bautista, no se ha levantado un hombre tan grande como Juan el Bautista, de los profetas o hijos de nacidos de mujer, tan grande, porque él iba a ser el precursor, el que iba a anunciar al mismo Jesús. Y así encontramos a Ana, por ejemplo. Ana dio a luz a Samuel en el Antiguo Testamento y Samuel fue el profeta de profetas. Él tenía una escuela de profetas donde el mismo Saúl temblaba cuando lo veía venir. Entonces, pero la tragedia del aborto, esa falta de amor por los niños, ¿quién sabe, hermanos, en los abortos miles y ya son millones y millones de bebés que se abortan? ¿Quién sabe lo que el mundo perdió? Entre tanto niño, quizá algún científico que iba a descubrir que iba a dar una respuesta a este mundo en el caso del SIDA, del cáncer, como Louis Pasteur, y muchos de ellos eran cristianos porque tienen tendencia judía. ¿Quién sabe si hubiera venido, por ejemplo, un músico como Beethoven? Me viene a la mente él, entre otros músicos famosos, amén, que entendían muy bien las notas y la música. O tal vez evangelistas grandes como este Billy Graham, que ya partió, de 99 años también, que ya murió, papá de Franklin Graham. Entonces, no sabemos, pero ¿cuántos bebés son extripados en medio del aborto? ¿Por qué? Porque se les ha sido fácil, algo fue un estorbo para ellos, y sin embargo esa madre fue fácil, la seductora del sistema, del mundo, o se encontró con médicos sin escrúpulos. Pero mire, quiero decirle a las jovencitas que no hay ningún lugar más hermoso que ese, que el hogar. Los padres tienen la influencia en los hijos, pero la verdad las madres influyen más en el hogar, porque ellas son las amas del hogar. Por ejemplo, yo recordaba a Timoteo, el otro evangelista anterior de Tito que estamos viendo aquí. Timoteo tenía una abuelita llamada Eloída y su mamá Berenice. Y Pablo reconoció eso, la secuencia que traía este joven Timoteo, lo que aprendiste de tu abuela Eloída y luego Eunice, tu mamá. Ella traía una influencia piadosa de una abuelita que se preocupaba por ella. Entonces, algunas preguntas quiero decirle. Por ejemplo, ¿habla usted de acuerdo con la sana doctrina? O sea, habla cosas, porque hay veces dice, no, es que en mi cultura se dice así. Allá en mi país de Centroamérica yo hablaba así, y esto quiere decir así y acá. Yo le digo, bueno, hable de acuerdo como la Biblia y así no está pecando usted. Hable bíblicamente, hable con la sana doctrina y así no trae dichos y costumbres por allá. Ahora, en tercer lugar, mire, la mamá tiene que tener un estilo de vida, dejar un legado, dijimos un legado en sus hijos, en su familia, y luego aprender a amar. Y luego lo tercero es el estilo de vida que ella tiene que vivir. El versículo 5 dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres ganan a sus maridos sin palabras y viceversa. Los maridos también amando a su esposa y sin palabras. La Biblia dice eso. Entonces, prudente significa ser sensata, seria, sensible, usar bien el sentido común. Use el sentido común. No diga, tú eres un diablo, yo para que se te quite me voy a la iglesia y que yo me pongo a ayunar y que no estoy contigo. No, no, no. Use el sentido común. ¿Qué quieres comer, mi viejo? Hágale un gusanito. Mira, fui a la actividad con las hermanas y te traje un bocadito. O sea, así, poco a poquito. Alabado Dios. Significa ejercitar prudencia. Cuando, por ejemplo, cuando compra algo, cuando usted se alimenta, cuando usted ora, cuando usted se viste bien físicamente, la mujer santa es prudente, sensata, sencilla, sabe comer bien, educa bien a sus hijos, habla una palabra bien sazonadita y hasta cuando va al amor, ella se viste bien. Porque una mujer que no se viste bien no manifiesta nada de piedad y cualquier hombre le va a faltar al respeto. Amén. Por eso yo no me escandalizo, ¿no? Pero cuando yo veo gente acá arriba, mayormente acá arriba, porque hay veces como que nos gusta estar acá arriba, ¿no? En la pompa y todo eso que hay acá, y la liberación femenina y que acá y que todo eso. Hace ratito escuchaba algo, le digo a mi esposa, mira lo que está diciendo esta tremenda mujer. Dice que ella, alabado Dios, no se compara a su esposo, porque su apóstol es un tremendo apóstol, que ella es como el dedito chiquito del pie. Yo decía, ¿estará hablando del apóstol Pablo? No, está hablando de su marido. Sin embargo, dice, yo soy el cuello del dedo, yo lo muevo para ahí, para acá. Entonces uno hay veces que mira la gente que se ve bonito, ¿no? Brincar y danzar acá y todo. Pero cuando, o sea, bien arrequentada la mujer y luego bien raboncita y todo eso. Y está haciendo un show para la vista de los hombres. Digo yo, ay, yo mejor no prefiero ir a esos lugares. O digo, no, mejor las escucho de afuera cantar. Entonces, una mujer así no muestra santidad, no muestra piedad. ¿Dónde está la castidad? Alabado Dios. Entonces, la Biblia dice que cuando un hombre encuentra a una mujer así, o sea, sensata, prudente, sencilla, encuentra un verdadero tesoro. Así que jóvenes varones que están aquí, encuentren así un tesoro así. A mí eso me llamaba la atención. Yo estaba en mi pueblo perdido, en la religión de mis padres y mis abuelos. Y yo cuando miraba la gente, yo decía de la religión, ¿cómo estaban vestidas hasta abajo? Y un peinado pelo largo y todo eso. Y poco maquillaje o nada. Y a veces sin ningún arito, digo, me llamaba la atención. Esas muchachas, digo yo, serán así en su porte, así en su interior, en su interno, un corazón afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. La mayoría esperamos que sean así, pero ellas deben, harán bien a su esposo todos los días de su vida. Cuando encontramos una mujer así, encontramos un tesoro y van a ser de bendición todos los días de nuestra vida. Entonces también ella debe ser casta, significa pura, sin ¿cómo se dice? Promiscuidades sexuales, no va a ser malintencionada, no va a ser seductora, sino va a ser pura. Y luego las jovencitas, por ejemplo, si hay aquí que me escuchan, tienen que mantenerse puras y en esa pureza tratar de llegar así hasta el altar. Hoy en día yo sé que lo que estoy diciendo, alabado Dios, suena ridículo, y especialmente cuando las jovencitas van a la universidad y dicen, ¿eres virgen? No, pues que sí, dice, qué vergüenza, o sea, las avergüenzan, ¿no? Porque ellas se están guardando para su esposo, pero es un privilegio llegar hacia el altar, y especialmente, y aún los hombres. Pero mire, haga de esto su prioridad, llegue al altar matrimonial siendo virgen, ha alabado a Dios en su vida, porque nuestra cultura está, o sea, todo esto causa risas. Y yo lo vuelvo a decir, lo repito. Yo no me avergüenzo, yo lo digo y lo grito, alabado Dios, y aquí desde afuera no le hace. Alabado Dios, para esto no se necesita ser muy inteligente o súper espiritual para estar diciendo estas cosas. No, porque la palabra de Dios lo dice. Son preceptos morales. Aparte de los 10 mandamientos, son preceptos espirituales y morales que la Biblia contiene. Entonces las ancianas deben enseñar estas cosas a algunas mujeres jóvenes. Las madres modernas, mire, si no son creyentes, nunca van a enseñar estas cosas a sus hijitas. ¿Sabes qué le van a enseñar? La otra vez miraba a una mujer cristiana y una mujer de afuera. La mujer cristiana llegaba a su hijita, mamá, ¿me dejas ir a la quinceañera? ¿Me dejas ir a la fiesta? Dice, no. ¿Hiciste tu tarea? ¿Hablaste? ¿Hablaste con tu papá? Dice, no, hijita, no, 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 es muy tarde, no te conviene. Pero la mujer que no va, la mujer que no es cristiana, llega a su hijita, mamá, me invitaron a un cumpleaños y necesito un favor. Sí, y la mujer no cristiana está con el celular. Sí, dime. Dice, está en el Facebook, ¿no? Dice, ¿y a dónde está? No, está cerquita, 50 millas de aquí. Ok, ¿qué necesitas? Que me contactes un Uber, un taxi, ¿no? Y ella dice, ok, aquí está, y pum, se lo activa ya. Ahí viene en camino ya, tranquilo. O sea, la diferencia de una mujer piadosa y una mujer que no lo es, una mujer no cristiana, ¿sabe los consejos que le va a dar a su hijita? ¿Sabes qué, hijita? ¿Estás usando pastillas? ¿O estás usando esto o aquello? O es más, te conviene, no voy a salir embarazada. O más bien, yo te aconsejo que abortes eso. Y los maestros y maestras de escuela son los consejos que están dando. En cambio, la enseñanza bíblica hace énfasis en la castidad, la pureza. Nuestras jóvenes no van a aprender moralidad sexual en los colegios o universidades. No, allá no les van a enseñar eso. Lo van a enseñar en casa. Y yo quiero decirles que ni la escuela ni aún la iglesia estamos enseñando eso. O sea, no es nuestra responsabilidad real, número uno, a nosotros enseñar eso, sino es en la casa, a las abuelas, las mamás, es enseñar moralidad en casa primeramente. Entonces por eso es que usted debe asegurarse de que sus hijos entiendan bien la Biblia y que enseñe, que cuide bien su hogar. No significa que ellos no deben o ellas no deben salir a la casa, no estamos diciendo eso. Quiere decir la habilidad de enseñarles, de acompañarles, de aconsejarles en su casa, de cuidar bien su hogar. ¿Por qué? Porque hay personas que trabajan a unas largas distancias, 40, 50 millas, y la fuerza laboral en Estados Unidos es esa. La mayor gente trabaja fuera, a una distancia fuera, y la mayoría tiene hijitos, 2, 3 hijitos y de 2, 3 años para abajo. Ahora, yo felicito a esas mujeres y eso, las alabo como mamás, son mujeres trabajadoras, pero si usted está trabajando solamente para tener una casa más grande, más amplia, más lujosa y un carro más nuevo, más bonito, entonces se imagina que usted está pagando, tiene dos hijitos, está pagando a alguien que le cuide a sus hijitas, está pagando semanal, quincenalmente, y usted dice, voy a trabajar para sacar adelante mi hogar o ayudar a mi esposo. Entonces paga a alguien que le ayude con sus hijos, que se las cuide, y escuche bien, que se las cuide, no que se las enseñe, porque esa persona se las va a cuidar pero no le va a enseñar, a ella no le interesa, hasta se las va a maltratar. Ve casos también que hay de eso. Y luego usted tiene que tener su propio carro, pagar aseguranza de su carro, pagar gasolina, y usted descuente lo que paga de sus hijitos, lo que paga de gasolina, lo que paga por eso, y al final casi está trabajando para la guardería, para su carro, para su aseguranza, para la gasolina. No le conviene, en lugar de descuidar o en lugar de cuidar su hogar. 1 Timoteo 5:14, alabado Dios, dice, quiero pues que las mujeres jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que en ninguna ocasión den al adversario para maldecir. Pablo prefiere que una mujer que se queda viuda joven se case, de que ande por allá y por acá en los bailes y quemándose, mejor que se case con un buen esposo, ¿no? Que críe sus hijos, alabado Dios, los que tenga y los que otra vez engendre, y que sea una maestra de su hogar. Entonces, la madre debe ser la reina del hogar. No hay mayor ni más importante carrera para una ama de casa. Mire, recuerdo yo en México cuando yo llenaba aplicaciones allá en español, ¿no? Y le decían, tu papá que es obrero, y tu madre ama de casa. Y todos poníamos ama de casa, tu mamá ama de casa, ama de casa. Pero hoy tu mamá que es secretaria, es banquera, o sea, es es ejecutiva, es senadora, es embajadora, ¿no? Y alguien dice, cuando va a la escuela, dice, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Cuando le preguntan, yo voy a ser una buena maestra, una buena ama de casa, voy a formar mi hogar y amar a mi esposo. Dice, qué ridícula eres, no vas a estudiar una profesión, no vas a ser licenciada, no vas a ser abogada, no vas a hacer esto. Y la gente como que quiere impresionar a uno, cuando la más grande profesión y la más grande carrera es ser ama de casa. O sea, una maestra del bien, educar a sus hijitos. Hay tanto testimonio de gente, de mamás de científicos que no tuvieron papá sino tuvieron mamá, y de grandes predicadores de Dios que a las faldas de sus mamás, es más, los corrieron de la escuela por burros, digamos así, pero la mamá creyó en ti. No, cierto que, no recuerdo qué científico llegó así, parece que uno de esos famosos, y llegó, lo corrieron, pero ella no le enseñó las notas al niñito. Dice, mamá, ¿qué dicen las notas? Y ella dijo, dicen las notas que tú eres tan aplicado y como vas tan avanzado que van a esperar para que alcances a tus compañeros. Era lo contrario, pero ella le enseñó y sobresalió. Entonces, Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa, no lo vamos a ver por tiempo y está muy largo, pero ahí nos habla de una mujer hacedora, una mujer que tenía a su esposo, pero era una mujer piadosa que hacía viajes, hacía negocios, hacía inversiones en el tiempo de antes, o sea, con lana, todo eso, pero hacía obras de caridad, todo esto sin descuidar su responsabilidad de su hogar. Amaba a su marido, le tenía su ropa lavadita, planchadita, así igual que a mí. Alabado Dios, su desayunito ahí todo, humeando. Alabado Dios. Entonces, vemos, pero muchas mujeres al trabajo no contribuyen solamente a su hogar, sino que las distrae de su hogar. Muchas mujeres van a trabajar para que están aburridas en su hogar, para una distracción. Y a veces terminan hasta con otro esposo por allá. Pero cuando el hogar después de nuestro Señor Jesucristo es lo segundo. Primero está mujeres, hombres, la relación con Dios. Lo segundo, el hogar, la familia, que es el centro de la atención. Y aunque yo soy pastor, mire, lo que voy a decir tal vez le suene un poco raro, a herejía, dicen muchos. Pero se lo voy a decir. Para mí, alabado Dios, lo primero, claro, está Dios. Pero enseguida está mi familia. Y luego está ya después la iglesia, porque ustedes pueden tener como pastor a otro pastor, pueden cambiar de pastor, pero yo solamente tengo una familia, una esposa. Entonces tenemos que poner las prioridades como son. Cuando uno descuida todo eso, se vuelve infructuoso, se torna mal. Entonces debemos entender que no son los negocios, no es la educación, no es la recreación, no es el gobierno, no es ni la iglesia, el que lo más importante es la familia, es el hogar. Y cabe repetir esto, cuando Dios hizo todo, 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 antes de la iglesia aún, que la iglesia después, como su novia, la iglesia, los gobiernos, la institución, todos los demás negocios, hizo la familia a Adán y Eva, la familia, sus niñitos, amén, primero. Entonces, es la institución más antigua, más importante, más vieja, podríamos decir, después de Dios. Entonces, por eso toda la artillería del infierno se desata contra el hogar. Esposos separados, quebrantados, hijos enojados, distantes, ve el hijo pródigo. O sea, gente enojada y peleándose por la herencia. Y vemos que por eso es lo que sucede todo esto. El diablo no está contento, el diablo no quiere tener abuelitos contentos, mamases, también que hablen bien, que se vistan bien, que hablen bien. Ahora, vamos a ver que verso 4 decía, un poquito atrás, que enseñen bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, a ser prudentes, sujetas. Ahora, aquí la palabra también, obediente, sujeta a sus maridos. La palabra obediencia aquí también hay veces como que no es políticamente correcto. A veces, pero tú todavía obedeces a tu marido o a tu esposa. O sea, no está hablando la Biblia de eso. Quizá no sea políticamente correcto, pero es bíblicamente correcto. Mire, obediencia en la actualidad suena algo medio distorsionado, pero hay algunos eruditos que quisieran sacar esta palabra del matrimonio. Cuando uno está casando a la pareja y que dice, obedece a su marido o en lo bueno, en lo malo, sujétate a él. Eso como que les está chocando a muchos, más la liberación femenina, todo eso. Pero no estamos hablando aquí de una cadena de mando cuando dice que la esposa obedezca al marido y que el marido ame a la esposa. No estamos hablando de una cadena de mando, sino de la aceptación de responsabilidades, de someterse uno. O sea, sometimiento no es subyugación. Mi esposa se somete, me obedece a mí voluntariamente. No está porque yo sea un ogro que la mande, sea como un sargento que esté ordenando. No. Un hombre, cierto hombre comentó, o sea, al igual que hablamos de la mujer que se iba a poner el manto sobre las alas, hay un hombre que estando en un club de hombres, ahí comentó a sus amigos, yo solía suscribirme a la teoría de la superioridad masculina, pero mi mujer canceló mi suscripción. O sea, él quería ser el sargento, el que mandara ahí, y su esposa le dijo, te cancelo, tu machismo. Algo así estaba hablando. Entonces, vemos que con todo, la mujer sabe estar sujeta, sumisa, obediente a su marido. Ahora, esto es cuestión por un orden que ya viene establecido en la Biblia. Por ejemplo, si vemos Efesios, rápidamente, Efesios 5, 22 y 23, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Ve un orden? ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el que da salud al cuerpo. Esto es cuestión no de mando, es cuestión de un orden establecido por Dios. ¿Por qué? Por lo que la Biblia dice, mire, Dios el Padre, Dios el Hijo y luego el hombre. Vamos a ver este orden, vamos a meternos con teología un poquito. Para los que saben teología algo, van a entender muy bien esto. Mire, así como Dios el Padre, está Dios el Hijo. Entonces, hay un mando en el cielo, en la deidad. Dios el Padre es la cabeza de Dios el Hijo y Dios el Hijo es la cabeza del varón y luego el varón la cabeza de la mujer. ¿Por qué? Todo esto está en la deidad y es un esquema, es un diseño establecido por Dios y el que se revela a ese diseño se revela a lo establecido por Dios. Por eso mucha gente quiere distorsionar todo esto, pero no lo va a lograr. Ahora, esto no significa que en la misma deidad o en la Trinidad no significa que el Padre sea mayor que el Hijo y que lo esté mandando y eso. No significa eso. Es cuestión de orden, es cuestión del esquema de Dios y de un diseño. Amén. Por ejemplo, hay cosas en la vida de nosotros, de yo y mi esposa, donde ella es superior a mí en muchos sentidos. Mi esposa es ciudadana. Bueno, no por eso. Alabado Dios. Mi esposa es superior a mí en varias otras cosas. Pero sin embargo, hay un mando de sumisión, en obediencia, de amor, de equidad, de equilibrio. Por eso es que Pablo dijo, 1 Corintios 11:3, ahí repetimos un poquito, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Mire qué claro está establecido el diseño. No hay por qué pelear, no hay por qué sentirse mal, sentirse bajo. Es cuestión de orden, de diseño. Entonces, ninguna mujer es inferior al hombre. Gálatas 3:28 dice, no hay judío, ahora en Cristo no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ve? Somos uno en Cristo. Ahora, ¿qué dijo Cristo en la Trinidad? Yo y el Padre somos uno. ¿En qué? En poder, en unidad, en deidad. O sea, en orden. Cristo con el Padre somos. No hay nadie superior. Amén. Y nosotros somos uno en Cristo. Entonces, pero así Dios ha establecido esta línea de responsabilidad en el hogar. Oh, qué feliz se es con Cristo en el hogar. En el hogar, qué feliz se es cuando Cristo está en el hogar. Entonces, y esto hay que enseñarlo porque, y hay que entenderlo porque ya casi no se enseña mayormente en las iglesias o en el hogar. Ahora, cuando una mujer no se sujeta a su marido, o sea, en el orden que dice la Biblia, lo que va a suceder es esto, no se va a sujetar a Dios. ¿Por qué? Si una mujer no se sujeta a su marido, va a estar en rebeldía con Dios. ¿Por qué? Porque su problema va a ser primordialmente con Dios. Lo segundo, va a tener problemas con su marido, en vez de ser su complemento, se va a convertir en su tormento. Entonces sí va a ser un sargento su marido para ella, va a ser un ogro. ¿Por qué? Porque no está bien con Dios, no se sujeta a su esposo. Y lo tercero, si no se sujeta a su esposo, no va a tener la autoridad delegada a sus hijos. No va a poder enseñar en el sentido especialmente espiritual a sus hijos, ser una maestra del bien, porque no se va a estar sujetando al esposo. Cuando no está el esposo, que está de vacaciones, que está trabajando fuera, la mujer toma el mando, el control. O cuando la mujer es viuda, es soltera. Entonces, ella es la reina del hogar, ella es la que tiene la cobertura ahí. Entonces, por eso el quinto mandamiento, Éxodo 20:12. Amén. Amar a sus padres. Efesios 6:1-2. Hijo, ama a tus padres, a tu madre y a tu padre y a tu madre, para que tus días sean grandes sobre la faz de la tierra. Efesios 6:2-3. Entonces, ahí está el quinto mandamiento. Y sabe que me estaba acordando yo que fueron los mandamientos lo que yo me enseñaron primera vez. No es que estemos viviendo por la ley. Alabado Dios, porque nadie puede guardar la ley. Pero cuando a mí me abrieron Éxodo, mira Juan, ¿no has oído lo que dice la Biblia? ¿Por qué tú no vas a la iglesia que yo iba, de mis papás, católica? Juan, ¿no has nunca leído la Biblia? Y luego me trajeron la Biblia católica, me la abrieron en Éxodo 20. Y yo me quedé meditando, yo no juzgué, ni critiqué, ni me enojé. Y luego me siguieron llegando por la Biblia, digo, wow. O sea, luz, entendimiento empezó, discernimiento. Y ya a los pocos meses después, me hicieron la invitación y acepté a Cristo Jesús. Claro que tenía un apuro en la familia y todo eso, pero cierto doctor muy conocido y consejero dijo, muchas veces he descubierto que un homosexual proviene de un hogar con una madre muy dominante y un padre pasivo. Tremendas confesiones, ¿no? Cuando la mujer era el macho men dominaba y el hombre doblaba las manos. Lo que tú digas, Jane, como la del caballo. Y ahí nació un hijo homosexual. Hay veces hay un trasfondo que se trae cuando uno empieza a preguntar y a platicar con ellos. En cuarto lugar, va a tener problema la mujer con ella misma. No se sujeta a Dios, no se sujeta al marido. No va a tener autoridad con los hijos y va a tener problemas con ella misma. ¿Por qué? Porque no va a tener quien la llene su más grande necesidad, más profunda. Va a estar hueca, fría, insatisfecha. La sumisión no elimina la libertad. Cuando usted está en la voluntad de Dios, en los planes de Dios y conforme al diseño de Dios y comienza a obedecer la palabra de Dios, va a descubrir que Dios le va a entregar completa libertad. Hoy una mujer que se sujeta a Dios, que ama a Dios, se sujeta a su marido, no le refutea para atrás. Cuando ora va a ser tan bendecida y Dios la va a acariciar y va a gemir, va a orar en el Espíritu como hemos enseñado. Pero hoy tenemos una generación que piensa que sabe más que Dios, que es más inteligente que Dios. Pero si miramos alrededor a nuestro mundo, vamos a ver que no está sucediendo eso, sino todo lo contrario. Así que amigos y amigas, yo les digo ahora, cuando todo fracasa, cuando todo lo demás se derrumba alrededor, el hogar y todos, tenemos que volver a las instrucciones que tenemos, que Dios nos ha dado. Alguien puede decir, si Dios me diera un manual, cómo yo conducirme, cómo vivir, cómo casarme, cómo organizar mi hogar, Dios ya lo dio, el manual de la Biblia. Lo que tenemos que ir y escudriñarlo y hacerlo. Dios ya nos dio las instrucciones, tenemos que volver a la palabra de Dios. Así que en este momento, ore para que su hogar, para que su casa no sea un lugar feo, un lugar de desorden, sino para que sea un hogar bello. El hogar no debe ser solamente un lugar donde dicen, ya salí cansado de trabajar, voy a ir a descansar, y llega y se acuesta y todo eso. No, debe ser como un palacio, un lugar tan acogedor. Hay veces que yo he visto casas grandes donde las noto vacías, tan grande y todo, pero no me gustan. No. Tienen las paredes muy altas, está muy, muy largo, cuartos así muy oscuros, muy subterráneos. No me gusta. Y voy y veo la otra vez, mira, antes, cuando llegué aquí, miramos una casita, no sé si me acuerdo, si mi esposa se acuerda, allá por el norte, un poquito, una casita chiquita, que bien acogedora, donde entraba usted, subía un escaloncito, luego una salita pequeña con sus sillas, luego la cocina, y dijo, mira, con esto, así todos cerquitas, así uniditos, o sea, bien acogedora, bien bella, alabado Dios. Pero hay casotas grandotas que no me gustan, alabado Dios. Entonces vamos a orar a Dios que nos dé un hermoso hogar cristocéntrico, donde Cristo esté reinando ahí. Y si Dios le ha hablado durante este mensaje, mire, sea hombre, sea mujer, sea joven, niño, niña, alabado Dios. Si Dios ha puesto en su corazón que usted ore por un hogar hermoso, que Él mismo le ayude en su casa, que sea un hogar genuino, un hogar donde haya bondad. Puede ser un piso de tierra, no le hace ahí, alabado Dios. Ahí le echa agüita a usted y se apacigua el polvo. Pero qué hermoso ahí convivir, amén. Vamos a orar conmigo. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cómo embellecer su hogar?